En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estas 4 horas de radio que hacemos junto con la redacción de esta casa, Onda Madrid, el equipo de compañeros técnicos y un grupo también de analistas y contertulios, Íñigo de Barrón y Javier Jorrín en la economía a partir de las 9:30 y luego ya a las 10:15 más o menos, escucharán las voces de Agustín Valladolid, Carmen Remírez de Ganuza y Raimundo Castro. Esto en el día en el que el Ministerio de Sanidad ha comunicado 4.388 nuevos contagios y 30 muertes. Los datos siguen siendo buenos, a pesar de que siempre desluce mucho el dato de los fallecimientos. Pero 30 muertes es un dato que comparado con los peores momentos, ciertamente, cuando menos es esperanzador, a pesar de que hablamos de muertes. La incidencia baja un punto, sigue bajando y se sitúa en 120 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha propuesto abrir el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana en lugares con riesgo medio y bajo, es decir, por debajo de 150 casos por 100.000 habitantes, entre otros indicadores. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha aprobado la vacuna de Sinovac Biotech, que es china, de fabricación china, para su inclusión en la lista de uso de emergencia. ¿De qué se habla en nuestro país? ¿De qué se habla en España? ¿Se habla de Marruecos? Se habla. ¿Se habla de los indultos? Se habla, y cada vez con más agotamiento, pero se habla, porque no deja de ser, aunque nos agote, una cuestión sustantiva, muy importante. ¿De qué se habla realmente en las familias a la hora de comer o a la hora del café? Pues miren, se habla de la luz, se habla del recibo de la luz, porque hoy entra en vigor un nuevo sistema de tarifas que va a obligar a quien pueda a adoptar unos horarios intempestivos, más bien lamentables, para paliar la imparable subida de la luz, que además es una subida con pocos precedentes recientes, con ninguno. Ni los comerciantes, ni los hosteleros, ni gran parte de las familias pueden hacerlo, esos horarios que podrían de alguna forma abaratar el recibo. Ante esta nueva subida no nos queda más que el recurso al pataleo.
Si somos cuidadosos, esa reducción es más importante. Y si nos descuidamos y concentramos todos nuestros consumos en las horas más caras del día, pues probablemente esa factura es más cara. Pero cuando uno se da cuenta de cómo se reparten las horas, pues ve que es una propuesta bastante equilibrada.
Bueno, eso es lo que dice la ministra del ramo, la ministra de Energía, la vicepresidenta Teresa Rivera, que tiene que quitarle, en fin, acidez un poco a este anuncio. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ese mecanismo con el que pretende limitar el impacto del mayor coste de CO2 sobre la factura eléctrica y, en segundo lugar, el fondo en el que prevé sacar costes del recibo para cargarlos a otros carburantes como la gasolina o el gas. Su cálculo es que la suma de ambas medidas podrían conllevar un abaratamiento del 15% en la factura para los hogares cuando entre en vigor en 2022. Al final de 2022, lo que los expertos ven casi casi imposible. El gobierno cifra en 1.000 millones su recorte a las eléctricas y promete, como les digo, una rebaja del 15% en el recibo. Si queremos pagar menos, hay que poner lavadoras y otros electrodomésticos de forma estrambótica, miren, de madrugada. O esperar a hacer la colada y toda la comida de la semana el sábado y el domingo, que ahí la luz es más barata. Algo que ni siquiera la ministra de la Energía, Teresa Rivero, recomienda.
Yo oigo algunas cosas que en fin, me parece que son probablemente exageraciones, del mismo modo que hay memes en las redes sociales. Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora.
Bueno, pues, ¿quién va a recomendar a su madre que se levante a las 2 de la mañana para abaratar el recibo de la luz? Pues ni la vicepresidenta, ni el más simple de los mortales de este país, ¿verdad? Las asociaciones de consumidores atacan la nueva factura de la luz por castigar, dicen, a los hogares más débiles, a los más pobres, a los más vulnerables. Y menos mal que no estamos en invierno y ya no hace frío. La OCU y Facua critican la discriminación horaria que plantea un mayor uso de madrugada para aprovechar la tarifa más barata. Y como una cosa es predicar, miren, una cosa es predicar y otra es dar trigo, y lamento mucho entrar en el refrán, pero bueno, se explica y se entiende muy bien. He aquí lo que decían en tiempos en los que gobernaba Rajoy de una subida del recibo, no tan fuerte, por cierto, como esta, Irene Montero, entonces diputada, hoy ministra, y Pedro Sánchez, entonces jefe de la oposición, hoy presidente del gobierno.
Que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato.
Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy.
Bueno, pues la hemeroteca que tiene estas cosas, la fonoteca y las hemerotecas. Y el testimonio que van a escuchar ahora es de la ministra portavoz María Jesús Montero, y les pongo en antecedentes. Habla de aquellos compañeros suyos del PSOE que no entienden los indultos o que incluso los critican y rechazan o piden una consulta a las bases y militantes.
Lo que desde luego no es ninguna solución es taparse la cara como, ¿no?, los monos de Gibraltar y pensar que no ocurre nada cuando está ocurriendo, ni más ni menos, y ocurrió, que una fractura social en toda regla entre los catalanes y entre Cataluña y España.
No sé si es el mejor ejemplo para hablar de compañeros, los monos de Gibraltar que se tapan los ojos antes de mirar, suele decir el dicho más común. Bueno, pues miren, sucede que militantes y dirigentes del PSOE de hasta 6 federaciones han anunciado que presentaban este martes un escrito ante la Comisión de Garantías en el que exigen al presidente del Gobierno, Sánchez, que no se salte los estatutos del partido y ni impulse ni conceda los indultos a los condenados del procés. Leguina pide a Sánchez que consulte los indultos con el Comité Federal y Rodríguez Ibarra una consulta entre la militancia. Según recoge El Español, el diario digital El Español, en caso de que el también secretario general socialista continúe y la comisión no le obligue a lo contrario, en un par de semanas estos militantes y dirigentes llevarán el caso a la justicia ordinaria. En el texto, que como digo, es información del diario Español y de Voz Populi, los afiliados son de Extremadura, Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía y Cataluña. Los firmantes señalan al presidente del Ejecutivo que si concede los indultos podría ser sancionado, dicen ellos, por los propios estatutos del PSOE. Y sigue la tensión con Marruecos, sigue y por momentos parece que podría empeorar. De hecho, Marruecos lleva días sin aceptar el retorno forzoso de cientos de sus ciudadanos, de sus nacionales, que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva por mar entre los días 17, 18 y 19 de mayo. Tras incentivar la llegada de más de 9.000 personas a la ciudad autónoma, Rabat facilitó la devolución y el retorno voluntario de la inmensa mayoría, pero desde mediados de la semana pasada se han multiplicado los obstáculos para ejecutar expulsiones.
Cuanto antes deseamos que se vuelva a la normalidad en las relaciones diplomáticas que tenemos entre ambos países. Paso a paso se ha experimentado una bajada de la tensión en la frontera. En cualquier caso, siguen las fuerzas y cuerpos de seguridad desplegados para que no se provoque nuevamente ni se produzca una llegada masiva de inmigrantes como se produjo en las semanas anteriores, 10.000 personas.
Y por cierto, el conflicto pone en peligro algo que nos puede preocupar también, el regreso a Marruecos de 12.600 trabajadores temporeros de la fresa. Gobierno, empresarios y trabajadores temen que un retraso en el retorno, cuyo inicio estaba previsto el lunes, les retenga más tiempo de lo normal en nuestro país, en España. Y una última hora. El jurado popular ha considerado culpable por unanimidad a César Román, el conocido como el rey del cachopo, de asesinar a su novia Heidi Paz y descuartizarla en agosto de 2018. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Apenas ha necesitado un día el jurado para deliberar y alcanzar su veredicto, un veredicto que de manera unánime considera culpable a César Román del homicidio de su exnovia Heidi Paz y de haber descuartizado después su cadáver. Ahora será el tribunal el que decida la pena imponer al llamado rey del cachopo. Recordamos que la Fiscalía solicita 15 años de prisión y 26 y medio la acusación particular. Este era el momento en que se daba a conocer en la audiencia provincial el fallo.
Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado, culpable del hecho delictivo de homicidio. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación de cadáveres, del cadáver.
Bueno, repasamos otros asuntos destacados del día en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Los menores de 50 años podrán recibir la vacuna monodosis de Janssen.
Es una de las opciones porque Salud Pública la destinaba a mayores de 50. Esto no quiere decir que los cuarentones solo se vayan a vacunar con esta fórmula. No hay viales suficientes y por ello se les podrá administrar cualquiera de las marcas autorizadas menos AstraZeneca. En dos semanas se les va a empezar a citar en Madrid.
En Madrid, por cierto, hay un distrito que está por debajo del riesgo alto y muy cerca de la media de España.
Villaverde, que está en una incidencia de 134 casos por cada 100.000 habitantes. Es el distrito de la capital menos castigado por los contagios frente a Moncloa y Barajas, que son los que tienen peor evolución. Ninguno pasa de los 200 casos, a pesar de ser zonas muy pobladas, con lo que el virus se vuelve difícil de controlar.
Y este año sí habrá marcha del orgullo gay en la capital.
Pasa de los balcones a la calle el próximo 3 de julio con un recorrido que irá de Atocha a Colón. No habrá carrozas, tampoco escenarios. El eslogan de este año tiene parte de crítica hacia el PSOE. Los derechos humanos no se negocian, se legislan. Ley integral trans ya. Los socialistas se abstuvieron de la tramitación de esta norma.
Los alumnos madrileños solo podrán examinarse de la EBAU si aprueban todo el curso.
Esto es algo que siempre había sido así como norma general, pero que no lo va a ser en todas las comunidades autónomas. Hay 9 regiones que dejarán acceder a la prueba de acceso a la universidad con suspensos, hasta 2. Lo que sí es más flexible en todas las comunidades es la capacidad de elegir de los alumnos. Podrán evitar las preguntas o los temas que no hayan dado en el temario. Carmen es profesora.
Que se permite una flexibilización a la hora de elegir los ejercicios dentro de cada una de las materias. Eso permite que el alumno pueda determinados bloques de una asignatura olvidarse de ellos y centrarse en los que ha dominado más durante el curso.
Marruecos pide que se agilicen los trámites para que los menores que entraron en Ceuta regresen a su país.
El Reino Alauí critica los complejos procedimientos administrativos para solucionar el problema de los menores no acompañados. Marruecos además pide que no se utilice el asunto de la inmigración para enmascarar la esencia del conflicto. Hoy un avión argelino ha sobrevolado España con la intención de aterrizar y llevarse del país al líder del Frente Polisario que Marruecos quiere juzgar. El gobierno niega el incidente.
No conozco que se haya hecho ninguna actuación desde el Ministerio de Exteriores, ni yo al menos tengo constancia de ningún vuelo que se haya vuelto, que se haya detenido.
Identificada una menor que se dedicaba a dar palizas a otras niñas para colgar los vídeos en redes sociales.
Aquí en Madrid todo formaba parte de un reto que habían bautizado como la caza del pijo. Buscaba a otras chicas por la zona de Chamartín y cuando localizaba a una que fuera sola la abordaba para luego propinarle varios golpes en la cara y tirones de pelo. Después colgaba los vídeos en TikTok e Instagram.
A las 9:30, tiempo para la economía, tertulia económica con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. ¿Con qué temas? Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Además de la factura de la luz que mencionabas en portada, hoy el otro asunto económico del que se habla en Madrid es el de la ordenanza recién aprobada que regula el sector del taxi. El texto recuerda inevitablemente a las VTC con precios cerrados de manera previa al trayecto y directrices sobre la vestimenta, entre otros. Para el delegado de movilidad, Borja Caravante, el taxi podrá competir ahora en igualdad de condiciones. Para José Luis Nieto, Más Madrid, decimos adiós a otro servicio público.
El problema del taxi no es Uber, el problema del taxi no es la competencia, el problema del taxi no son las VTCs, es que no podemos tener al taxista compitiendo con las VTCs con una mano atada a la espalda.
Precariza el oficio de taxista y supondría ir hacia el taxi del tercer mundo, ese que aparece a veces en las películas cuando aparecen imágenes de África o de Sudamérica.
Las asociaciones lamentan que el ayuntamiento, dicen, no haya contado con ellos a la hora de redactar la ordenanza que van a impugnar. De hecho, no descartan movilizaciones. José Miguel Funes, Federación Profesional del Taxi.
La consideramos muy lesiva para el taxi. Además, no entendemos esta prisa que tienen de sacar esta ordenanza cuando la ordenanza se sustenta en el reglamento y el reglamento está impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al final, lo que pretenden es equiparar al taxi a un servicio de servicios paralelos al taxi. Tendrá consecuencias seguramente y se reflejará en la calle, seguro.
Luego profundizamos en este asunto y otros como los datos de turismo, nada buenos, aunque el sector es optimista. Todo ello en un día en que la bolsa española sube un 0,45% y está más cerca de recuperar los 9.200 puntos.
En cuanto al tiempo para las próximas horas, Inés González, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues que mucho más tranquilos que en las últimas horas. Ya estamos viendo cómo el cielo se va abriendo, cómo el viento va amainando y sobre todo cómo se van desplazando esos focos tormentosos que nos dejaban, especialmente ayer, a última hora de la jornada y durante la madrugada, esas esas tormentas intensas. Hemos tenido muchísimos rayos, se ha acumulado 1.140 hasta las 12 de la noche, pero todavía no conocemos el dato de la Agencia Estatal de Meteorología de cuántos rayos cayeron en nuestra comunidad a lo largo de la madrugada. Mañana os daremos más datos. En cualquier caso, lo dicho, después de esas tormentas, el aviso ha estado activado hasta las 6 de la tarde en el entorno de la sierra. Ahora ya esperamos un ambiente mucho más tranquilo. De hecho, mañana, aparte de que el sol va a ser protagonista con algún intervalo nuboso, recuperamos temperatura porque hoy ha descendido el termómetro. De los 30 grados que tuvimos ayer en general, hoy hemos pasado a los 24, 25 como mucho. Mañana ganamos un par de grados, así que rebasaremos esos 25 grados de máxima y, como digo, con mucha estabilidad.
Gracias, Enoa. Vamos con los deportes. Ayer, en este programa, a las 9 y 10 de la noche, se adelantaba el nombre del nuevo entrenador del Real Madrid. Lo hacía José Luis Poblador. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Félix? Apareció Carlos Rodríguez, 9 y 10 de la noche, y dijo, querido Pobla, oyentes de Onda Madrid, apunten este nombre. Carlo Ancelotti se une a la lista de posibles entrenadores del Real Madrid y Carlo Ancelotti, menos de 24 horas después, ya ha sido anunciado como nuevo técnico del Real Madrid. Mañana, en rueda de prensa telemática, 6 de la tarde, la vuelta del entrenador que ganó la décima en Lisboa con Zinedine Zidane como segundo. Carlo Ancelotti vuelve a casa. Se mantiene la línea de continuidad de hombres tranquilos, con buen talante.
Un caballero.
Con los que los jugadores suelen estar bien. Y bueno, que tenga toda la suerte del mundo Carlo Ancelotti, que conquistó 4 títulos con el conjunto del Real Madrid. Otra noticia en torno al equipo blanco: Lucas Vázquez se lo ha ganado 3 temporadas más como jugador del Real Madrid. Acuerdo en las negociaciones por parte del club y por parte del jugador, y Lucas Vázquez, uno de los jugadores más queridos por la afición del Real Madrid, va a continuar 3 temporadas más.
Bueno, pues todo esto en desarrollo a partir de las 9 de la noche. En cuanto a las carreteras, Rosa María Salcedo, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en estos momentos mucha precaución por el incendio de un vehículo en la M501 a su paso por Brunete, de dirección Navas del Rey, que aunque ya está resuelto, sí que genera retenciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, vamos a hablar de mascarillas y de su posible retirada en exteriores en los próximos días, una medida que, aunque no lo crean, convergen el gobierno en funciones y la fuerza designada por las urnas como líder de la oposición. ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso y su equipo y qué mantienen desde Más Madrid, Begoña Alarcón?
De momento la prudencia se impone, aunque el debate está ahí, el gobierno regional no quiere tomar decisiones de las que se pueda arrepentir. Lo reconoce la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y a mí me gustaría desde luego que en el exterior fuera pronto, pero tendrá que ser la consejería quien lo indica y no tomar decisiones con demasiada rapidez, no sea que nos tengamos que arrepentir.
Las autoridades sanitarias prefieren esperar a tener más población vacunada, pero finales de junio podría ser factible, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ahora mismo tenemos aproximadamente 40% de los madrileños con primera dosis, el 20% con las dos dosis, todavía esperaríamos un poquillo más. Tenderíamos a finales de junio.
De hecho, la vuelta al cole en septiembre podría ser sin mascarilla en los patios, palabras del consejero de Educación, Enrique Osorio.
En los patios es muy posible a la vista de todo lo que estamos viendo. En el interior probablemente, seguro no, pero en el exterior sí.
Más Madrid está de acuerdo con retirar el uso obligatorio de mascarillas en espacios exteriores. Mónica García.
Bueno, nosotros ya lo anunciamos en la campaña, que nosotros creíamos que ya teníamos que ir empezando a hacer una desescalada de la mascarilla, porque consideramos que hay en lugares donde ya está demostrado que la mascarilla está empezando a ser innecesaria.
Pero la decisión aún no está tomada.
Menos encuentro hay a propósito de los centros de salud. Ya saben que formaciones como Más Madrid siempre sostuvieron que la cancelación temporal de la atención presencial se debía a la falta de personal, mientras que el gobierno alegaba motivos pandémicos. Ahora, con la mejora virológica, el Ejecutivo Regional anuncia que se retomarán gradualmente este tipo de citas. Novedades y reacciones en la calle con Julio César Cobos.
Se ha comenzado por retirar los puntos externos de control en los centros de salud. Habrá flujos de asistencia diferentes, vacunación por un lado y el resto de pacientes llegarán de manera presencial. Ya es hora de abandonar los teléfonos desde casa.
Está muy bien, todo lo que sea avanzar, ya que estamos ahí un poquito más curados, todo me parece fantástico.
Parece que debe ser que las cosas van bien, ¿no?
Con el calendario previsto por la Consejería de Sanidad, desde el próximo martes 8 de junio, las citas presenciales deberán ser habituales, sobre todo entre la población mayor.
Sobre todo la gente mayor, que son las que el rango de edad de 55, 60 para arriba, que ya están todos vacunados, prácticamente todos vacunados, vendrán sin miedo.
La intención es recuperar la atención presencial de enfermos crónicos, la prevención de enfermedades que hasta ahora se hacía con atención telefónica, aunque todavía hay muchas reticencias.
Se recuperan muy lentamente. Un desastre. Tres señoritas ahí en la administración y solo funciona una.
266 centros se ponen en marcha. A mediados de junio deben alcanzar su efectividad el 60%.
Y después del capítulo de segunda dosis de AstraZeneca, tenemos nueva entrega en el debate sobre vacunación. Hoy se han reunido la Comisión de Salud Pública y ya sabemos las propuestas que llevará mañana a la reunión el Consejo Interterritorial, destacando una, la de vacunar también con Janssen al grupo de 40 a 49 años. Lo cuenta Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. La incorporación de la vacuna de Janssen para la franja de población entre los 40 y los 49 años, el mayor sector de población, acordada esta tarde por el Ministerio y las comunidades autónomas, permitirá ampliar sustancialmente la campaña de vacunación y el porcentaje de inmunizados, al ser una vacuna monodosis frente al doble pinchazo de Pfizer y Moderna. Hasta ahora, Janssen se estaba administrando solo a mayores de 50 o colectivos especiales o difíciles de captar, como grandes dependientes, personas sin techo o cooperantes, entre otras. Es una vacuna con una tecnología muy similar a la de AstraZeneca, con menos casos de trombos, pero con sospechas de proporcionar una menor inmunidad que la marca anglosueca. El problema en la utilización masiva de Janssen estriba ahora en la disponibilidad de dosis, pues los más de 5 millones de vacunas de esta marca que España debería haber recibido a estas alturas se han quedado en apenas un 20%. Y es que las llegadas están bloqueadas por una inspección de la FDA norteamericana en la principal planta en ese país de la farmacéutica Johnson & Johnson, con lo que la distribución está parada. Sanidad confía en compensar este retraso a partir de julio y hay orden de compra de 17 millones de dosis.
Bueno, pues en la página política regional siguen los movimientos asamblearios. Más Madrid perfila a sus primeros espadas y también hace un primer esbozo de la mesa de la futura Asamblea de Madrid. Informa José Frutos.
Más Madrid ha atribuido a la aplicación del feminismo los cambios en la dirección de su grupo parlamentario. Mónica García será la portavoz, acompañada por dos portavoces adjuntas, María Pastor, hasta ahora centrada en educación, y Manuela Bergedot, especializada en memoria histórica. Mónica García.
Es fundamental no solamente aprender las enseñanzas del feminismo, sino aplicarlas, y creo que es un paso histórico, ¿no?, que las portavocías seamos todas mujeres.
El anterior portavoz, Pablo Perpiñá, será senador por designación autonómica, y Eduardo Fernández Rubiño será el presidente del grupo en la Asamblea. García ha confirmado el acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para una votación coordinada en la elección de la mesa de la Asamblea.
Para que podamos tener la mejor representación en la mesa.
El grupo ha designado a su diputada Esther Rodríguez para que obtenga un puesto en la mesa.
Y en administración local, hoy se ha aprobado el incremento de la participación vecinal. El Ayuntamiento de Madrid dará más voz y difusión a lo que se dirima en las juntas de distrito. O eso es lo que defiende el gobierno municipal ante una izquierda que califica la decisión de retroceso. Informa Mar García.
Es un adiós al modelo Carmena para el gobierno y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Llega la participación neutral.
Adiós instituciones populares de refugio o la participación ciudadana.
La derecha así sola en un cambio de reclamación insistente de Vox y su portavoz Javier Ortega Smith.
Dejamos atrás los chiringuitos financiados por la izquierda y damos oportunidad a la legítima representación de los madrileños.
Para la izquierda, retroceso por la presión de la ultraderecha. Carolina Pulido, Más Madrid, Álvaro Vidal, socialista.
Ha sido redactado al dictado de la extrema derecha y en coherencia con la visión antidemocrática de la peor derecha, que es la que estamos viviendo en la ciudad de Madrid.
Y decir, miren, les presentamos este reglamento porque, como nos ha dicho Vox, que o nos cargamos los foros chiringuitos progres o nos van a dejar de hacer casito, pues bueno.
Ahora, contesta el alcalde Almeida, hay un compromiso.
Garantizamos que todas las decisiones que salgan adelante se lleven a cabo por este equipo de gobierno.
Madrid estrena nuevo reglamento para los distritos y consejos de proximidad.
Son las 8 de la tarde y 26 minutos. Esto es el enfoque de Onda Madrid. También ha recibido luz verde en sesión plenaria la nueva ordenanza del taxi. También ha repetido enfrentamiento entre bancadas. Esto no deja tranquilo a casi nadie, ni a los políticos ni tampoco a los profesionales. La oposición reconoce la necesidad de adaptar el sector, pero no de la manera que lo concibe el texto aprobado, que habla de precios cerrados antes del trayecto o compartir el taxi. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Motivos para aprobar la ordenanza del Gobierno Municipal, PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Palabras de su concejal, Fernando Martínez Vidal, dice que más del 90% de los taxistas se sienten abandonados por el Ayuntamiento.
La pérdida media de la recaudación mensual de un taxi es de 2.270 euros y la media de horas de trabajo diario es de 12,8.
En contra, PSOE, por las prisas, señala Ignacio de Benito. Hay un recorrido judicial abierto y habría que esperar. Responde Borja Caravante, delegado de Movilidad. Dos artículos no condicionan al conjunto de la ordenanza.
¿Por qué no han esperado a ver qué dictaminan los tribunales ante el recurso interpuesto por las asociaciones sobre el reglamento regional? Porque si se cae abajo, algo que es bastante probable, esta ordenanza va a ir detrás.
Si se desestima y queda anulado ese decreto, tan solo dos artículos de esta ordenanza quedarían anulados y están perfectamente aislados para que no tuviera impacto en el resto de la ordenanza, y eso es así contemplado en memoria de impacto normativo.
También en contra, Más Madrid. José Luis Nieto augura, con el taxi compartido, el fin de un servicio público más.
Precariza el oficio de taxista y supone pondría ir hacia el taxi del tercer mundo, ese que aparece a veces en las películas cuando aparecen imágenes de África o de Sudamérica.
Ordenanza que trae la uberización al taxi, entiende la oposición, frente a la competitividad que sostiene el gobierno municipal.
Bueno, pues hay disgusto también entre las principales asociaciones del taxi. Dicen que el ayuntamiento no les ha tenido en cuenta y no entienden las prisas por sacar una norma con muchos aspectos parados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por ello dicen que impugnarán y no descartan movilizaciones en la calle. Palabras de Jesús Fernández, Federación Profesional del Taxi, y de Javier Valero, Élite Taxi.
De regular el sector vía vehículos eléctricos, crea una discriminación entre compañeros, todas las licencias son iguales. Aquellos compañeros que tengan un vehículo eléctrico les va a obligar a trabajar los 365 días del año. Pues volver a una precarización del sector, volver al siglo XIX y trabajar todos los días del año, cuando ha costado mucho tiempo y mucho trabajo conseguir dos días de libranza.
Ahora dicen precios cerrados, los íbamos a hacer todos con el mismo algoritmo y el ayuntamiento no tiene preparado ese algoritmo para que todo el mundo trabajemos con el mismo precio. Que no cada emisora, cada radioemisora, a cada aplicación de un precio distinto por el mismo servicio. Otra cosa que tampoco consideramos oportuno es el taxi compartido.
Van a ser las 8:30. La política nacional sigue llenando páginas. A propósito, pues ¿de qué? ¿De qué va a ser? De los indultos. El gobierno no descarta el perdón para el expresidente catalán Carles Puigdemont y emplaza a las decisiones finales a una mesa de negociación en la que Pere Aragonès quiere designar a su delegación. Informa Flor Carazo.
Como gesto de generosidad califica el gobierno los indultos que descarta para el expresidente catalán Carles Puigdemont. María Jesús Montero ha abierto la puerta a que el exvicepresidente Oriol Junqueras esté en la mesa de negociación.
Habrá que ver si una vez que se retome, después de las reuniones bilaterales entre el presidente del gobierno y el señor Aragonés y también la señora Díaz Ayuso, se pudiera plantear.
La reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès se planificará en la llamada telefónica que ambos mantendrán esta semana. Sobre la mesa de diálogo, el presidente catalán avisa de que la Generalitat elegirá a los miembros de su delegación.
Todos los presos y presas, también los exiliados, tendrían que ser libres, tendrían que poder participar a todos los efectos en la vida pública y política.
Montero y Aragonés han cargado contra la concentración del 13 de junio, que han definido como una nueva foto de Colón, a la que aseguran los ciudadanos ya respondieron en las urnas.
Bueno, pues los integrantes de esta foto de Colón responden, insisten en que la foto de la vergüenza es la que junta al gobierno con enemigos del Estado como los independentistas y se reafirman con contundencia en la necesidad de acudir a la protesta. Informa Eva Prat.
Pablo Casado lamenta la importancia que se le está dando a la foto que saldrá de Colón el próximo día 13 en la manifestación contra los indultos.
Que no voy a volver a opinar de globo sonda que la propaganda de Moncloa hace para intentar eludir y ocultar la realidad. A mí lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu. Lo que me daría vergüenza es tener que explicar a mis votantes que estoy pactando una investidura con aquellos que llaman bestias tarados a los españoles.
Y desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Val dice que los protagonistas de esa foto no serán los políticos y sí los ciudadanos frente a unos indultos que califica así.
El gesto que está haciendo el presidente del gobierno a España y a Cataluña es un gesto de burla, es un gesto de desprecio.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ironizaba así sobre el asunto.
O sea que al final PP y Ciudadanos vienen a la manifestación. Ah, qué bien, nos alegra mucho que hayan tomado una decisión tan ágil y tan contundente. Si nos preocupa la foto, bueno, nosotros preferimos no tenernos que fotografiar con aquellos que no piensen exactamente lo mismo que nosotros o que sean más tibios.
Y desde Unidas Podemos, Jaume Asensa aplaude los indultos y la reforma del delito de sedición.
Es una reliquia del pasado y que hay que ajustar al resto de países europeos.
Espera Asens que los indultos lleguen antes del verano.
Bueno, pues quien también había pedido el indulto y el jurado se muestra desfavorable a concederlo es el llamado rey del cachopo. Es una de las múltiples decisiones contenidas en un veredicto que considera aprobado que César Román mató y descuartizó a su pareja, y además prácticamente por unanimidad. Un fallo que hemos avanzado minutos después de conocerlo en este informativo y que ahora ampliamos con Lupe Ortiz. Lupe, hola de nuevo.
César Román no ha podido contenerse y visiblemente molesto acogía el veredicto con evidentes gestos de desagrado, consolado por su abogada.
Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado, culpable del hecho delictivo de homicidio. Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación de cadáveres.
Los miembros del jurado, de manera unánime, dan por probado que el rey del cachopo mató a Heidi Paz y la descuartizó ocultando su cuerpo. El tronco apareció en una maleta de su propiedad. No le han creído a él ni la versión ofrecida de que la víctima o no estaba muerta o, en caso de ser ella, fue obra de una banda de narcotraficantes. El jurado está en contra de que se suspenda la pena en caso del más que probable recurso y también en contra de que se pueda tramitar una posible petición de indulto. Conocido el veredicto, ahora corresponde al tribunal imponer la pena, que puede oscilar entre los 15 años que pide la Fiscalía y los 26 y medio que solicita la familia de Heidi. La sentencia la conoceremos en los próximos días.
Bueno, pues a la espera de los próximos días para conocer la sentencia que condena a César Román, el conocido como el rey del cachopo. Como digo, los acuerdos del jurado han sido por unanimidad. Son las 8:34 minutos. Vamos a rajar un poquito el tono de la crónica de la actualidad con algunas notas y algunos consejos de la cultura en la agenda que todos los días pone en antena Manolo Calderón.
La 24ª edición de Foto España trae al Círculo de Bellas Artes Supernova, una muestra basada en las primeras obras de la fotógrafa madrileña Ucalele. También hay una muestra dedicada a Tim Ranter y a Todd Papageorge, que retratanos los lugares de ocio de París y Nueva York en la década de los 70. Por otra parte, en el Museo Reina Sofía se inaugura una muestra dedicada a la neoyorquina Aida Applebrook, la mayor y exhaustiva retrospectiva hasta la fecha de esta artista feminista. Soledad Diaño es la comisaria de la muestra.
Lo que es muy importante en Aida es que ella no juzga, ella no somete, ella nos presenta unas circunstancias, solo nos recuerda que somos títeres de una escenografía, eso, orquestada, dirigida, y que depende de nosotros el papel que queremos jugar en ella.
En los teatros del canal Alimañas Brillantes, del dramaturgo Philip Ridley. La dirección es de Pilar Massa, una comedia que habla del consumismo, capitalismo y promesas interminables. En el Teatro de la Comedia, la compañía de Lanar Group presenta un monólogo que se burla de las interpretaciones anteriores de Ricardo III de Shakespeare, como la de Al Pacino o Ian McKellen. Teatro Maravillas, Ponte en mi lugar, una comedia de enredo dirigida por Jorge Muñoz. El Teatro Real, Viva la Mamma, ópera satírica sobre los avatares de la creación artística con música de Donizetti. El 1 de junio de 1967 se editaba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el mítico octavo LP de los Beatles. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 40 minutos. Saben ustedes que todas las semanas nuestro divulgador científico, nuestro periodista de nuestra mesa de trabajo aquí en El Enfoque, es José Manuel Nieves, al que saludo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Félix. ¿Qué tal?
Me hablas desde Valencia, como ya es habitual, ¿no?
Sí.
Bueno, con buen tiempo. ¿Estás en la calle?
No, estoy en la calle. Lo que tengo es la terraza abierta.
Ah, vale, perfecto.
Ah, claro.
Qué bien, trabajar así, con la terraza abierta, ¿eh? Está bien. Oye, siempre nuestro... Ah, por cierto, antes de entrar con el tema de la pandemia y el tema tuyo, tan inquietante y tan interesante como siempre.
Sí.
Yo veo poca televisión, esa es la verdad. Veo poca, no sé si es bueno o malo, pero veo poca. El caso es que ayer me quedé viendo la televisión porque vi tu cara. Y además te vi tu cara en Cuarto Milenio y discutiendo con un compañero. ¿Qué te pasaba? Porque tampoco me enteré mucho, pero te ves así como muy, pero bueno, Nieves es un hombre muy pacífico, como está aquí diciendo estas cosas de que te da pena que el compañero no hubiera avanzado, no sé muy bien, ¿cuál era el contexto de la discusión o del debate? A ver.
Yo cuando voy a Cuarto Milenio, normalmente voy para dos cosas, para contar temas de ciencia, como hago en el programa contigo, o para debatir con otras personas que tienen ideas conspiranoicas sobre todo.
Vale.
Y entonces, en este caso concreto que dices, pues es que era pues que nos estaban metiendo un chip a través de las vacunas y que no sé qué y tal. Y entonces, claro, yo lo que tenía que hacer era quitar esa idea de la cabeza de nadie.
Hay gente que se cree esas cosas.
Sí, no, pero muchísima gente, o sea, no te puedes hacer una idea. Yo creo que con estas cosas en el programa, en la tele ahí, hacemos, yo creo que sirve para mucha gente, para que se dé cuenta de lo absurdo que son determinadas ideas, ¿no? O determinadas convicciones que no se sustentan en nada.
Ya, desde luego.
Entonces yo lo que hacía era explicarle a Enrique, le explicaba hasta dónde ha llegado la tecnología actual y que eso, primero, todavía no se podía hacer. Y segundo, que si nos quieren controlar, no hay ningún chip que nos puedan meter por debajo de la piel que nos controle más que el móvil, que lo llevamos todos voluntariamente en el bolsillo. O sea, más controlados que eso es muy difícil.
¿Y cómo se mete un chip, además, en un frasco de vacuna? Claro, es que no sé.
Claro, no. Chips microscópicos, que los había hecho Bill Gates, esa es la cosa. O sea, que...
Yeah.
Era el gran plan de Bill Gates para tener marcada a toda la población del mundo, ni más ni menos. O sea,
¿y para qué querrá Bill Gates tener marcada la población del mundo? En fin, bueno, oye, José Manuel, lo último es que Sanidad, el Ministerio de Sanidad, ha acordado usar también la vacuna de Janssen entre el grupo de 40 y 49 años, en un momento en el que las cosas van yendo a mejor, esa es la verdad, ¿no? A ver, José Manuel, algo pasa que te oigo mal. A ver ahora. Ahora sí.
Yo te digo perfectamente.
Ahora sí.
Digo que es verdad que menos mal, que gracias a Dios vamos bien, vamos cada vez mejor. Las cifras son muy favorables. Hay ahí una sombra todavía. No hay que olvidar que todavía ahí hay una sombra que se puede oscurecer en cualquier momento, pero vamos bien, efectivamente. No.
Bueno, vamos a hablar hoy
No hay que negarlo.
No hay que negarlo, efectivamente. Vamos a hablar hoy de algo nuevo y algo misterioso, que es un objeto que tiene forma de anillo, que está en el espacio profundo, que tiene una edad que yo no puedo calcular ni mi cerebro no puede entender, ahora nos contarás. Me han mandado la fotografía, además, de lo que es este misterioso objeto. ¿Esta fotografía es un montaje? ¿Esto qué es, lo que me han mandado?
A ver, no es un montaje, es una reconstrucción a partir de datos. Porque esta imagen que ves, que bueno, para que nuestros oyentes lo entiendan, es como una especie de burbuja de color redonda, de color azulado verdoso, en medio de un campo de galaxias, ¿vale? Esto que ves aquí tiene 1 millón de años luz de diámetro.
José Manuel, muévete un poquito porque ha vuelto a ver ahora. Sí, mejor.
Estoy, no me muevo. Digo que esa burbuja que ves en la foto tiene 1 millón de años luz de diámetro, ¿vale? Y está a una distancia inconmensurable, está a 3.000 millones de años luz de aquí, ¿vale? Y la cuestión es que la han encontrado. ¿Me oyes bien?
Te oigo, sí.
Vale, la cuestión es que el universo nos da muchísimas sorpresas y mientras estás haciendo determinadas búsquedas o investigaciones para algo, de repente te surge algo que no esperabas. Y eso es exactamente lo que ha pasado esta vez, ¿no? Un equipo de radioastrónomos estaban con uno de los grandes radiotelescopios que hay en el mundo y se llaman radiotelescopios porque captan las emisiones y captan las señales que nos llegan de los objetos en el espacio en la longitud de onda de la radio, ¿no? Hay otros telescopios que captan la luz visible, que es la que nosotros vemos con nuestros ojos, otros que captan los rayos X, otros que captan las microondas, otros que captan los rayos gamma. En fin, hay telescopios para ver toda esa información, para captar toda esa información, ¿no? Es todo luz, pero en distintas longitudes de onda. Bueno, pues este radiotelescopio lo estaban enfocando precisamente para buscar emisores de radio muy fuertes que revelan la presencia, pues, de cosas como agujeros negros y galaxias desconocidas y cosas así. Y de repente se encontraron no con una, sino con 4 de estas burbujas gigantescas, ¿no? Estas burbujas las vieron, ya te digo, con este radiotelescopio. ¿Qué hicieron? Enfocar inmediatamente los telescopios ópticos, los que ven en la luz visible, y ahí el espacio parecía completamente vacío. Es decir, ahí no había nada. Estos objetos solamente se pueden ver en la longitud de onda de la radio. Por eso se llaman así, ORC, que significa extraños objetos de radio, ¿no? Nadie había visto nunca una cosa así. Nadie se explica el origen de eso. Nadie tiene, por ahora, mucha idea sobre qué es lo que pueden ser. De lo que se han dado cuenta los investigadores es que justo en el centro de estas grandes, enormes anillos, estas especies anillos brillantes, lo que hay es una galaxia, una gran galaxia. Pero no conocemos ningún fenómeno del que sea capaz de una galaxia para generar esto. Entonces, los científicos los encontraron en el año 2019 y llevan 2 años intentando averiguar de qué se trata. Ahora han sacado un nuevo estudio, un nuevo trabajo, y han reducido las posibilidades. Ellos piensan que hay 3 posibilidades para determinar qué es eso que están viendo, ¿no? Esa cosa tan, tan rara y que nunca se había visto. La primera posibilidad es que alrededor de esa galaxia central haya un grupo de galaxias más pequeñas, como está tan lejos, que están fuera del alcance de la vista de nuestros mejores telescopios, pero que sí se capta su resplandor de radio y que forman, por alguna razón, forman ese anillo en la longitud de onda de la radio. Claro, muchos astrónomos dicen que eso no tiene buena pinta, que esa explicación seguro que no es, porque entre un cúmulo de galaxias alguna habría que por lo menos pudiera atisbarse por medios ópticos. Y eso no ha sido así, ¿no? Eso no ha sido así. La segunda explicación es una cuestión de perspectiva. Fíjate tú qué cosa tan curiosa. Yo no sé si tienes presente o si los oyentes tienen presente estas imágenes de una gran galaxia con 2 chorros gigantescos saliendo de sus polos, uno hacia arriba y otro hacia abajo.
Ya sé cuál
vale,
dices, sí,
pues
sí.
Esos chorros, esos jets, esas emisiones que tienen miles de años luz de longitud, se abren como conos desde las galaxias, como un cono hacia arriba y como un cono hacia abajo, ¿no? Y se provocan porque el agujero negro que hay en el centro de las galaxias está comiendo materia, y al comer materia, la que se queda en los bordes sale despedida formando estos chorros gigantescos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver las galaxias de lado, de forma que vemos un cono, un jet de esos, saliendo hacia arriba y otro saliendo hacia abajo. Pero, ¿y si estuviéramos viendo unas galaxias desde arriba? Justamente colócate en la parte superior del cono. ¿Qué verías? Verías ese anillo, como una especie de anillo gigantesco, y a través del cono, a través de ese tubo, llegarías a ver la galaxia que hay en el centro, si estuvieras colocado por encima de esa estructura. Entonces, la segunda explicación sería que no son más que los jets o los chorros de energía que vemos en otras galaxias, solo que en unas vemos la galaxia de perfil, por lo tanto van de arriba abajo, y en estos cuatro casos, que nunca nos había pasado antes, estamos justo perpendicularmente encima, con lo cual es como si miraras a través de un canuto. Ves el borde del canuto y en el fondo ves la galaxia que lo está emitiendo. Esa es la segunda explicación. La tercera posible explicación es que, mucho más emocionante, ¿no?, es que efectivamente estemos ante un fenómeno completamente nuevo, del que no teníamos noticia, algún tipo de evento muy, muy energético que no habíamos observado hasta ahora y que nos podría abrir las puertas de una nueva física y de una nueva cosmología. Recordemos que hay muchos misterios en el universo que todavía no tienen explicación y los científicos están buscando como locos algún hilo del que tirar para ver si llegan a resolver esos misterios como la materia oscura, uh-huh, o como la falta de antimateria o la gravedad, en fin, todos estos misterios que todavía no tienen explicación.
¿Y este objeto tiene algún nombre o todavía ni siquiera ha sido la sorpresa tan grande que de momento no tiene ni nombre?
Los llaman ORC. Ya. Que ORC significa extraños círculos de radio. Es la ORC es por las siglas en inglés, ¿no?, que es Odd Radio Circles. Uh-huh. Así es como se llaman. Y entonces, en este segundo estudio, los investigadores, además de dar estas tres razones, anuncian que han descubierto un quinto ORC de estos. Han descubierto, así que ya no son cuatro como los encontraban en 2019, sino que ya son cinco. Entonces, lo que proponen es que hasta ahora, como te he explicado, los han estudiado, son perfectamente visibles con un radiotelescopio, pero con un telescopio óptico no se ven. Entonces, lo que proponen es que otros equipos de investigadores que estén trabajando con otros tipos de telescopios que operan en otras longitudes de onda, como los rayos X o los rayos gamma, O el infrarrojo o el ultravioleta, pues que también observen estos objetos a ver si ven algo en esas longitudes de onda, ¿no? Y ese algo nos podría dar una pista sobre su origen, ¿no? O sobre su naturaleza, que no lo sabemos.
O sea, debo entender que en la medida en que la ciencia y la técnica avance y los radiotelescopios sean todavía más potentes de lo que ya son, seguramente iremos descubriendo cosas que no podemos imaginar, porque este objeto misterioso era algo que no estaba en la imaginación del ser humano, vaya, en una palabra, ¿no?
Claro, no estaba en absoluto. Además, ten en cuenta una cosa, todo lo que sabemos del universo, que es mucho, es muchísimo, es sobre los objetos que emiten algún tipo de radiación, estrellas, galaxias, cuásares, estrellas de neutrones, todo el zoo de objetos que conocemos en el universo, galaxias, cúmulos, supercúmulos, todo eso, si lo juntamos, si lo unimos, solamente es el 4,5% de la masa del universo.
El 4,5%.
4,5%.
O sea, que lo que ignoramos es algo...
Un 95,5%. Digamos un 96%. Ese 96% desconocido está hecho de otras cosas que no podemos ver. La materia oscura, por ejemplo. La materia oscura, ¿por qué se llama oscura? Porque no brilla. Y cuando no brilla, quiero decir que no emite ningún tipo de radiación. Con ningún telescopio, en ninguna longitud de onda, somos capaces de ver nada, porque no emite nada. Nosotros vemos una estrella porque emite. Emite, o una galaxia porque emite luz visible, emite ondas de radio, emite radiación electromagnética, emite rayos gamma, emite rayos X, y entonces con instrumentos adecuados podemos verlas en todas esas longitudes de onda. Pero es que la materia oscura, que resulta que es cinco veces más abundante que la materia ordinaria, la que forma todas las galaxias que podemos ver ahí arriba hasta el fin del universo, todo el universo entero, pues eso no lo podemos ver. Y hay otra, eso, y eso se ha calculado que tiene, que pesa, o la masa es de otro 27% de la masa total del universo. Y el restante, si sumas este 27 ya desconocido, que es la materia oscura, con el 4,5 nuestro, pues nos sale casi 32. El restante 68%, es decir, la inmensa mayor parte, lo llamamos energía oscura y sabemos todavía menos que de la materia oscura. Pero se piensa, y termino, que es la energía que permite, que hace, que impulsa la expansión acelerada del universo, ya que nuestro universo se sigue expandiendo y no solo se expande cada vez más grande, sino que lo hace cada vez más deprisa, está luego, acelerando.
Luego, entonces, aunque sea una pregunta un poco simple y retórica, ¿el universo es infinito?
No, no es infinito probablemente, porque si tuvo un principio...
Pero si se expande, se expande.
Pero, sí, pero es ilimitado, que no es lo mismo. Ya. O sea, tú imagínate la superficie de la Tierra, tú imagínate que te echas a andar, ¿no? Te pones a andar por la superficie de la Tierra y si caminas, le das la vuelta entera y vuelves a estar en el mismo sitio, ¿no? Pero no has encontrado ningún borde. No, es finito, pero ilimitado. Es una superficie ilimitada. Podrías seguir andando eternamente, si, dando vueltas a la Tierra, y no encontrarías ningún límite. Bueno, pues con el universo, si le añades una dimensión más, aplicas este razonamiento y lo tienes.
Ya. Bueno, no sé por qué creo que me han hecho magia, pero bueno, no sé. Está bien. Ahora, en fin, de todas formas es verdaderamente sorprendente e inquietante saber la cantidad de cosas que desconocemos del universo. O sea, que es que estamos en pañales. Sí.
Sí, sabemos muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Pero claro, cada vez que sabemos, por cada cosa nueva que sabemos, nos aparecen otras 10 nuevas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Es alucinante. Pero a mí lo que me sorprende de verdad, ¿sabes lo que es? Es la capacidad del cerebro humano para abarcar esas inmensidades, para transformarlas en números, en ecuaciones, en teoremas, en descripciones matemáticas y físicas, en realidad, es decir, para masticarlas. Eso a mí me tiene absolutamente alucinado. Que seamos capaces, desde nuestra infinita pequeñez, que seamos capaces de abarcar con nuestro pensamiento, con nuestra mente, esa gigantesca inmensidad.
O sea que tenemos algo muy, muy, muy importante y muy sofisticado en nuestra cabeza, ¿no?
Sí, decía, no me acuerdo quién lo decía, pero era una frase preciosa, y es que el ser humano es la forma que tiene el universo de observarse a sí mismo.
Está bien. Es muy poético eso, sí, señor. Está muy bien. Oye, una cosa. Has hablado antes, y me importaría ahí pararme un poquito para que nos explicaras, de la posibilidad, una vez que sepamos más cosas de este objeto, de este misterioso sí. objeto en forma de anillo, en el espacio profundo, de la posibilidad del descubrimiento de una nueva física, ¿me has dicho?
Es posible, claro, porque está claro que todas las cosas que no sabemos es porque la física que conocemos y la física que manejamos es la que nos ha permitido llegar a saber lo que sabemos, pero tiene límites. Es decir, tiene límites porque hay cosas que no explica, como ya te dije.
Muévete, José Manuel, muévete otra vez, por favor.
A ver,
ahora.
Ya adelante. Me he movido. Ahora.
Adelante.
Te digo, bueno, decía que la física, la que conocemos, la que se maneja, que va creciendo y expandiéndose continuamente, pues hay cosas que no puede explicar. Hace falta una nueva física, un nuevo tipo de física que sea capaz de abarcar todas esas cosas, todo ese 96%, 95,5% del universo, que todavía es universo oscuro, desconocido para nosotros. Uh-huh. Se ha hecho muchas veces. Cuando Newton hizo sus leyes de tal, fue una nueva física que nos permitió colocar las cosas en el cielo. Galileo, las leyes de la gravitación de Galileo y las leyes de Newton son las que seguimos utilizando ahora para poder enviar una nave a Marte, si no, no podríamos, ¿no? O claro. Einstein, las teorías de la relatividad de Einstein son una nueva física que rompió todo lo que había en ese momento y que nos ha permitido entender cosas que antes ni podíamos soñar, ¿no? Y darle la vuelta a mucho de lo que se pensaba hasta que Einstein formuló sus teorías. Bueno, pues nos hacen falta un par de Einstein más o tres para que den otro salto. Bueno, necesitamos otro salto.
Maravilloso lo del día de hoy, este nuevo y misterioso objeto en forma de anillo, que por cierto, cada vez que hay recreaciones, o como las queramos llamar, de estos descubrimientos, son fotografías claramente artísticas, son preciosas las fotografías, son una pasada, claro. Una maravilla.
Mira, lo que hacen son recogen los datos, sí. A cada dato se le asigna un parámetro y luego se transforma en imagen.
Ahí lo dejamos.
Porque, claro, eso...
Ahí lo tenemos que dejar, vale. José Manuel, que llegan los chicos del deporte, vale. y hay que dar paso de... Hay que salir del universo en el que estamos y pisar tierra y césped, porque llega...
Con otro objeto esférico.
Con otro objeto esférico que no es este, efectivamente. Y que es maravilloso y también mágico, que es el balón. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Félix. Hasta luego.
Hasta luego. En unos segundos, José Luis Poblador en Madrid al tanto.